Pues sí, Catalina, con otra de las noticias importantes en la jornada de hoy, y es un nuevo hallazgo que ha realizado la Jurisdicción Especial para la Paz en las excavaciones, en los trabajos forenses que está adelantando en la escombrera, uno de los hallazgos sin duda más importantes que ha realizado la Justicia Transicional, de la mano en esta ocasión con uno de sus magistrados, Gustavo Salazar, a quien saludamos a esta hora. Magistrado, gracias por estar con nosotros en W Fin de Semana.
Rafael, buenos días. Gracias.
Magistrado, ¿cuál es el hallazgo en concreto? ¿Qué estructuras óseas fueron encontradas y en cuál de los perímetros que ustedes están investigando en este momento en la escombrera?
Bueno, se halló el cuerpo de una víctima, obviamente de desaparición forzada, porque es un enterramiento ilegal. Es el cuerpo, al parecer, de un hombre. Pues esos son los primeros balances forenses, al parecer, de un hombre joven. Las estructuras óseas están bastante completas, estamos en cerca de un 85%, faltan algunas, pero se está removiendo la zona alrededor porque parece que haya habido una alteración previa.
Y en el caso de esta estructura, sí, ¿muestra signos de muerte violenta o qué detalles nos pueden entregar de cómo encontraron ese cuerpo, esas estructuras?
El examen final lo determinará el Instituto Nacional de Medicina Legal. Obviamente, a primera luz, un primer balance que se hace in situ, que se hace en terreno, si señala lesiones violentas, que serían lesiones perimortem, que son las que posiblemente habrían causado la muerte.
De acuerdo con el nivel o el lugar ya de excavación que ustedes están adelantando, porque pues estos trabajos vienen desde hace varios meses y la preparación incluso ha tomado años, ¿qué información se podría tener sobre las circunstancias o por lo menos en qué año aproximadamente habría sido enterrada clandestinamente esta persona allí en esta zona de Medellín?
Bien, lo primero que hay que decir es que este proceso, la jurisdicción, la sección para casos de ausencia de reconocimiento, en el que estamos liderando este proceso, llevamos 7 años, es lo primero. 14 de septiembre del 2018 empezó este proceso. Es un proceso muy lento, ha sido un proceso muy difícil, ha sido un proceso muy dispendioso, con muchos obstáculos, muchas dificultades. Y la excavación, nosotros hemos hecho 8 excavaciones, hay 7 excavaciones previas a esta gran excavación. Las primeras excavaciones se hicieron en marzo del año 2020, antecitos de la pandemia, y ahí se tuvieron que suspender. Se han hecho prospecciones en otros puntos. La gran excavación, una primera gran excavación inició en el 2023, se evacuaron 1,000 metros cúbicos, y la que ha removido la montaña inició el 24 de julio del año 2024, es decir, llevamos más de un año en este proceso, llevamos 14 meses. En esos 14 meses, en un área de más o menos unos 8,000 metros cuadrados, no, en un área de 13,000 metros cuadrados realmente, hemos removido 53,000 metros cúbicos. Para entender qué son 56,000 metros cúbicos, estamos hablando de 3,500 volquetas llenas de tierra que hemos tenido que remover. Es decir, sobre los cuerpos de estas personas pusieron literalmente, y digo literalmente, una montaña. Por eso los procesos, los hallazgos son muy pausados en el tiempo. Hemos tenido 7 hallazgos, 2 el 18 de diciembre del 2024, 1 el 9 de enero de 2025, otro el 10 de enero de 2025. Estas dos personas estaban en lo que se llamaría una fosa común. 1 el 14 de julio de 2025, estábamos entregando ese día a una de las víctimas. Otra el 15 de julio de 2025 y esta víctima finalmente el 25 de septiembre del 2025. El polígono es el polígono determinado como interés forense. Aquí hay que reconocer el trabajo de los forenses, de los topógrafos, de los ingenieros que han trabajado en el equipo y que determinaron sobre una montaña que ha cambiado totalmente, encontraron los posibles lugares de inhumación.
Sí.
Hay una distancia de, digamos, todos están relativamente cerca. Cuando digo relativamente cerca, es que están en unas distancias de 4 o 5 metros entre uno y otro cuerpo, básicamente. Ahora, eso parece un trabajo muy sencillo, pero hay una distancia en la profundidad. Este cuerpo se encontraba más profundo. Al encontrarse de manera más profunda, nos señala que debemos hacer un barrido en otras zonas, tal vez de 1 metro o 2 metros más de profundidad. Eso es uno de los retos que surge aquí.
Señor, los cuerpos...
Los cuerpos, hasta el momento tenemos la certeza sobre los 6 primeros, la absoluta certeza de que son cuerpos del año 2012. En eso no hay la menor duda. Son cuerpos del año 2012 y son personas cuya desaparición estuvo entre julio y octubre del 2012.
Sí, señor magistrado, usted lo confirma entonces, son 7 las víctimas que se han recuperado en la escombrera y pues por supuesto usted lo decía, confirma entonces la condición de esta zona como una fosa común, tal como lo habían denunciado las familias buscadoras durante mucho tiempo. ¿Qué puede aportar esto para la investigación judicial, pero por supuesto también al esclarecimiento de la verdad y lo que han pedido estas familias víctimas de las desapariciones forzadas en Colombia?
Sobre 4 de las víctimas tenemos totalmente esclarecidas las circunstancias de desaparición. 3 de ellas fueron desaparecidas por el bloque cacique Nutibara de los paramilitares y una fue desaparecida por el Frente José Luis Zuluaga del Magdalena Medio. La zona en donde hemos encontrado los cuerpos, que es la zona de la Escombrera, que es cercana a la base paramilitar de la Escombrera, ellos tenían una base paramilitar, estaba bajo poder del bloque cacique Nutibara de un grupo especial compuesto por 18 hombres. Nosotros tenemos identificados los 18 hombres, la mayor parte de ellos están muertos, tenemos identificada la estructura del bloque cacique Nutibara y en el marco del caso 08 lo que estamos es estableciendo las relaciones o posibles relaciones del bloque cacique Nutibara y el José Luis Zuluaga, que son los grupos que materializan la desaparición, con miembros de la Fuerza Pública, incluidos miembros de la Policía Nacional y de la Cuarta Brigada.
Magistrado Salazar, en un reciente fallo de tutela se ordenó la vinculación o la ampliación de la participación de las víctimas en el proceso de excavaciones en la Escombrera. Esto en el marco de unas conocidas tensiones que ha habido entre la jurisdicción y la unidad de búsqueda de desaparecidos. ¿Cómo se ha aplicado ese fallo de tutela, ese reconocimiento a la participación de las víctimas y sobre todo si se han recompuesto las relaciones con la unidad de búsqueda que por cuenta de estas excavaciones pues habían tenido varios inconvenientes?
A ver, en relación con las víctimas, el fallo repite algo que finalmente siempre se ha dado y es la garantía de las víctimas. En promedio, semanalmente están entrando 80 víctimas, en promedio. Es decir, las víctimas nunca han tenido restricciones al ingreso, a las víctimas se les acompaña psicosocialmente, a las víctimas se les cubre transporte, a las víctimas se les cubre alimentación, las víctimas porque ya son unas mujeres de edad, gran parte de ellas, las mamás, las hermanas, las esposas, en promedio son mujeres entre los 60 y los 85 años, tienen atención médica, con frecuencia hay una ambulancia, de manera cuando hay momentos críticos tenemos una ambulancia, tienen atención psicosocial, y la cobertura de las víctimas siempre se hacen talleres de costura, se hacen talleres de pintura, se hacen terapias psicosociales para ellas, y en el momento de la excavación, que es un momento muy tenso, siempre hay un médico y siempre hay una ambulancia en los momentos más difíciles porque ya hemos tenido emergencias. Se le tuvo la atención en el transcurso de esta semana se proyectó un documental, una de las mujeres pues entró en crisis. Estos son cargas emocionales y dolores muy muy hondos, entonces siempre hemos tenido la cobertura, y en el desarrollo de la excavación se les permite el ingreso, se les explica. Al final del día, los forenses le explican a las mujeres qué es lo que ha sucedido. Entonces, siempre han entrado. Ha habido unas solicitudes. Las solicitudes era que no tuvieran que hacer el escrito, una inscripción previa. Ellas tenían que hacer una inscripción previa con 3 días de anticipación. Se quitó esa inscripción previa y lo que se les solicita a las víctimas de las organizaciones peticionarias y lo que se les solicita es que se registren se les solicita, no se les condiciona, que se registren previamente para poder garantizar los almuerzos y los refrigerios, porque si no nos podemos, no nos podemos organizar, no podemos saber si son 10 o 15 o 20 almuerzos o refrigerios en un día, es lo único, y ellas lo han venido haciendo. Yo creo que ahí no ha habido ningún problema. Yo me reuní con las víctimas esta semana, el miércoles y el jueves, en los dos días me reuní con ellas, con un grupo de ellas, porque son tres grupos peticionarios, y en general tenemos una muy buena relación. En relación con la unidad de búsqueda, sí ha habido claramente diferencias, tenemos diferencias en el enfoque técnico. Lo que es claro es que la medida cautelar la dictó la jurisdicción, es una búsqueda judicial, es una área cautelada por el tribunal, por la sección. Lo que ordena un fallo de tutela, como usted refiere, Rafael, es que debemos permitirle el trabajo a la unidad de búsqueda. El trabajo de la unidad de búsqueda fue muy armónico durante 8 meses de excavación, porque ellos se incorporaron realmente en el año 2024 como presupuesto. Antes, todo el trabajo ha sido liderado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Esos 8 meses fueron un muy buen trabajo. Ha habido diferencias. Ellos ahorita no están trabajando en el orden de tutela, la tutela. Nosotros solicitamos una aclaración a la sección de apelación.
Sí.
Lo que quiere decir que mientras la aclaración no se produzca, no está ejecutoriado, sin embargo se les permitió la semana antepasada, se les permitió el ingreso el jueves hizo 8 días, se les permitió el ingreso, entraron 8 funcionarios, hicieron unas reuniones con las víctimas, hicieron un recorrido y todavía estamos pendientes de la aclaración para convocar a la mesa técnica y definir el trabajo que ellos harían de manera autónoma, respetando el trabajo autónomo de la jurisdicción. Eso es bien. Lo que aquí estamos entrando, buscando la ruta simplemente para acelerar el trabajo de excavación y búsqueda y hallazgo que ha demostrado que es muy importante en la zona.
Es el magistrado Gustavo Salazar, magistrado de la JEP, quien está al frente de estas importantes excavaciones que se están realizando en la escombrera y que ya dejan resultados concretos. Magistrado, gracias por haber estado en W Fin de Semana y por estas buenas noticias para la verdad de Colombia.
A usted, Rafael, muchas gracias, y a la mesa, a la W, como siempre, pendiente de este trabajo. Muchas gracias.